Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice así: Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Estamos leyendo de la Biblia y nos encontramos en el 1 de Samuel capítulo 30, conteniendo 31 versículos. También leeremos unas cuantas cartas que nos han llegado de diferentes partes del mundo. Luego cubriremos la tercera parte de una serie respecto a cómo tratar con el ser propio. Antes de comenzar, vamos a pedirle al Señor que unja este mensaje. Padre, unge este mensaje, úngenos a nosotros. Señor, es algo maravilloso orar, porque cuando oramos, inmediatamente baja el espíritu. Sentimos una paz que es más allá de lo que podemos entender o explicar. No podemos explicar con palabras cómo nos sentimos cuando sentimos de tu Espíritu Santo. Cuando te sentimos ungiéndonos y preparándonos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros propios espíritus, nuestra propia alma para mensajes que deseas que recibamos. Porque de la misericordia y bondad de tu corazón, Señor, enviaste a tu unigénito al mundo y viniste con él. El Padre estaba en él y, Padre, tú estuviste en él cuando pasó a la cruz. Señor, tú estás en nosotros. Y Cristo y el Espíritu Santo, todos tres nos habitan. La plenitud de la Deidad, que es Cristo, se encuentra en nosotros. Señor, te pedimos que unjas cada palabra leída aquí de tu Santa Biblia, Reina Valera, de la otra traducción también como la del comentario que daré a través de este mensaje. Señor, bendice esta tercera parte de cómo tratar con nosotros mismos, con nuestro propio ser. Señor, deseamos tener una relación más cerca y más profunda contigo. Necesitamos seguir desarrollándonos diariamente, porque si seguimos creciendo, nunca caeremos. Señor, cuando alguien camina contigo, no puede caer. Cuando Pedro se te acercaba, él pudo caminar sobre el agua. Sin embargo, una vez que paró de mantener sus ojos en ti y miró hacia abajo, cayó. Es imposible para nosotros caer si estamos caminando a tu lado. Tenemos que estar muy cerca de ti. Tenemos que estar en ti y en tú, en nosotros. La única manera de que tú puedas seguir caminando y obrando en y a través de nosotros es si nosotros seguimos leyendo tu palabra y orando. La oración es nuestra victoria. Es nuestra manera de luchar contra el enemigo. Nosotros oramos y tú mueves montañas por nosotros. Porque tenemos la fe para creer que no importa lo que te pedimos, que si creemos, recibiremos. Señor, atamos al diablo en esta tierra y por eso sabemos que será atado en el cielo. Señor, sé que el diablo está atacando por cada lado para destruir a tu evangelio, tu obra aquí en la tierra. Destruye al enemigo y a todos aquellos que rehúsan arrepentirse. Destrúyelo, Señor, si no se arrepienten. Destrúyelos. También como a los que procuran destruir tu obra, tu palabra, y a los en quien vives y obras, destrúyelo, Señor. Nosotros no podemos hacerlo. Tú deseas que dependamos de ti solamente y lo hacemos. Cuando leemos tu palabra, vemos que nadie nunca ganó ninguna batalla sin tu ayuda. Sin embargo, todos los que confían en ti ganan cada batalla. Te doy gracias por prepararnos para la guerra. Nos encontramos en una guerra espiritual y nuestra arma es la palabra de Dios. En el nombre de Jesús oramos y todos dicen un fuerte amén. Vamos a comenzar leyendo 1 Samuel capítulo 30. David destruye a los amalecitas. Reina Valera, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado a muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la mujer que fue de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Versículo 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. El pastor Alamo interpone diciendo, cuando todo el mundo está contra uno, incluso en su propia congregación, en su propio ejército, y uno sabe que uno no ha hecho nada malo para merecerlo, uno tiene que animarse uno mismo en el Señor. Es como cuando uno se ve muriendo. Uno puede tener tumores en la boca o en la parte de atrás del cerebro, y ese tumor puede ser tan grande que empuja desde adentro los ojos hacia afuera. Sin embargo, si uno tiene fe en el Señor, y uno tiene que creer más en Dios y tener más fe en Dios que en el ojo que está siendo forzado fuera de nuestra propia cabeza por el tumor que tenemos, hay que tener más fe en Dios que en lo que dice nuestro cuerpo. Dios dijo que por sus llagas somos sanados. Así dice el Señor. Y si los médicos dicen que solo tienes unos cuantos días para vivir y que van a parar de ayudarte, no puedes creer en lo que te dicen los médicos, porque el Señor dijo que por sus llagas fuimos sanados. Nos encontramos en tal situación. Los médicos dijeron que cierto hombre que podría durar una noche, pero el hombre ha sobrevivido unos 42 días desde ese día. Está vivo, sin necesidad de medicinas para el dolor. Si las ofrecieron, pero no las necesitaba ni las deseaba. Y todavía está vivo y respirando, y ahora el tumor que tiene en su boca está hinchándose otra vez, puesto que estaba rascándose. Y sus ojos también se le están hinchando, pero no podemos tener fe en lo que nos dicen los ojos ni nuestros cuerpos. Tenemos que tener fe en lo que dice el Señor. Él dice que por sus llagas fuimos sanados. Él sufrió hace muchos años y ese pacto, esa promesa fue hecha y todavía aplica. No podemos creer en lo que vemos. No podemos caminar por vista, sino por fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. No podemos caminar por vista. Los que caminan por vista están muertos y perdidos, porque nosotros, los cristianos, tenemos más fe en lo invisible que en lo que se ve. El Señor dijo, por mis llagas fuiste sanado, y este enfermo sigue viviendo contra lo que dicen los médicos, y su familia, Buster y su mujer, creen en Dios. Creen como creo yo. Me imagino que todos o gran mayoría de todos los que son parte de mi iglesia creen así como creo yo, que hay que creer más en lo invisible que en lo visible. Y yo creo que este hombre ha sido sanado, aleluya, aleluya, por lo que dijo Dios. Es suficiente para mí y debe ser suficiente para todos. Yo no creo en mi cuerpo. Yo le digo, mira cuerpo, yo no te creo. No puedo creerte a ti, pero creo en el Señor. Cualquier persona que se encuentra en la tierra dudando cuando el Señor regrese a la tierra para levantar a todos de entre los muertos, estos dudosos serán juzgados. ¿Creen lo que acabo de decir? Bueno, si creen en lo que acabo de decir, entonces, ¿por qué no creen que Dios puede remover un tumor del cerebro cuando Dios dice que por sus llagas fuimos ya sanados? ¿No creen porque no pueden ver? ¿Creerán después de ver cómo Dios reúne todas las cenizas que quedan de aquellos que fueron cremados y por la palabra son formadas de nuevo en forma de cuerpo? ¿Creerán entonces? Será muy tarde. Tienen que tener fe mientras que están en esta tierra y no esperar hasta el fin. No esperen ver. Tienen que creerle a Dios mientras no ven. Él desea que crean que su palabra es la verdad y que sus promesas son la verdad. Por sus llagas fuimos sanados, recíbelo, y sean sanados de sus enfermedades en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con la lectura, versículo 7, y dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec. Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podría alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. El pastor Alamo interpone diciendo, David creía en Dios. Él tuvo suficiente sentido para clamarle a Dios para ver si debería alcanzarlo o dejarlo quedarse con sus mujeres e hijos. Pero Dios dijo, no, alcánzalos. Algunos dirán que lo que le pasó fue porque tenía más de una mujer. Bueno, no. La Biblia dice que Dios es el que le dio las mujeres que tenía, así que no le pasó por eso. Si era malo tener dos mujeres, y él tuvo muchas más después de esto, entonces, ¿por qué le dijo Dios que las alcanzara? Traten de contestar estas preguntas los que no conocen lo que dice la Biblia, y verán que no pueden. Si no van por la Biblia, no creen en Dios. Dios le dijo a David que ciertamente los alcanzaría y que de cierto libraría a los cautivos. Si David hubiera decidido quedarse a donde estaba, ¿creen que el Señor todavía lo hubiera usado para librar a los cautivos y recuperar sus mujeres y sus hijos? ¿Por qué? Bueno, es porque si David no hubiera andado por fe, no hubiera podido recibir por fe. Cuando el Señor dice que vamos a recuperar, recuperaremos. Yo me acuerdo cuando recibimos un diezmo, un cheque, $40,000, y Susi no quería que yo cargara el dinero porque yo siempre cargaba mi dinero detrás de mi hebilla. Ella temía que alguien me iba a robar el dinero cuando eso nunca me había pasado. ¿Quién se hubiera atrevido a robarme el dinero de tal lugar? Así que le di el dinero a Susi y unos cuantos días más tarde se encontró en una tienda a donde venden material para hacer ropa. Fue acompañada con unas cuantas hermanas. Cuando fue a pagar por el material, descubrió que se le había perdido mi cartera llena de dinero, incluyendo el cheque de $40,000. Mientras Susi lloraba y lamentaba, yo pensaba que iba a terminar muerta por lo tanto que estaba llorando. Bueno, la llevé al departamento de policía para dar un reporte respecto a la cartera perdida, con detalles acerca de su descripción y color y así. Y Susi estaba en el cuarto llorando, y yo estaba lavando los platos esa noche, puesto que me tocaba hacerlo esa noche. Y mientras lavaba los platos oraba, Dios mío, si no dejas que encuentre ese dinero, ella va a morir. Y el Señor me dijo que iba a causar que ella encontrara la cartera. Le pregunté, ¿cuándo? ¿A las 10? El Señor me contestó, no, hay un reloj que me aparece en mi mente cuando cierro mis ojos. Es como un reloj casi invisible. Cuando las manos del reloj se retroceden, eso quiere decir para mí que la respuesta es no. Cuando las manos del reloj paran junto al 11 y luego comienzan a moverse hacia la derecha, sé que sí a las 11:30 y pregunto, ¿11:30? Y el Señor me dice, sí. Y comencé a alabar al Señor en voz alta. Y de repente, Susi entró al cuarto y me preguntó, ¿encontraste el dinero? Le contesté diciendo, no, pero el Señor me dijo que lo tendríamos entre las 11 y las 12, a las 11:30. Ella luego me miró como si no me creía. Yo la miré y no podía creer que ella no estaba animada por lo que le había dicho. Yo estaba muy animado. A mí no me importa lo desanimada que esté alguien alrededor de mí. Yo permanezco animado en el Señor. Así que a las 11:25 tomé una silla y la coloqué enfrente de la puerta, puesto que me imaginaba que el que se había robado la cartera iba a tocar la puerta para regresarla. Así que me quedé sentado en una silla enfrente de la puerta, pero nadie tocó. De repente, Susi salió del cuarto dormitorio con la cartera en sus manos. Estaba gimiendo y llorando, y le quité la cartera de las manos. Miré en la cartera y allí estaba el cheque de $40,000 dado a nosotros por Elvis Presley. Inmediatamente le dije a Susie, de ahora en adelante yo voy a cargar el dinero, ¿me entiendes? Ella dijo, está bien. Dije, alabado sea el Señor. Lo que pasó es que habíamos comprado unos muebles unos días antes y mientras estaba buscando Kleenex o pañuelo de papel para destornudar y abrió una de las gavetas nuevas que nunca había sido abierta por nadie y el Señor causó que allí encontrara la cartera. Fue un milagro. Así que cuando el Señor me dice algo a mí, yo lo creo. No me importa si nadie más lo cree. Cuando visito las diferentes iglesias, yo noto que hay algunos que se ven aburridos, como si no creen en lo que digo. Me da lástima ver a los que no creen. No tienen fe y me sorprendió con mi propia esposa Susie, que no me creía. Y Ed Mick, quien dudó, murió unos años más tarde. Los que no creen en el Señor no tienen nada. Se encontrarán en situaciones y no podrán permanecer firmes por la falta de fe. Se piensan fuertes, pero uno puede ver que están existiendo de un día al próximo. Pasan sus vidas viéndose aburridos, incluso cuando son expuestos a un milagro o a una maravilla. Nada los sorprende, nada los anima. Pero hay muchos nuevos convertidos que han entrado a la iglesia, que no han oído de esto, y hay tantos que no permiten que los nuevos bebés cristianos oigan acerca de las más de 400 mensajes que ya he grabado de diferentes capítulos de la Biblia. ¿Cómo van a saber si no oyen estos mensajes? Yo oro antes de cada servicio para que el Señor me unja, para saber qué cubrir en cada servicio. Así que sé que lo que digo está afectando a alguien. Aquí, en el capítulo 30 de Primera de Samuel, David, el salmista, está creyendo a Dios. Dijo, alcánzalos, porque ciertamente los librarás. Y el Señor me dijo a mí que ciertamente tendría la cartera entre las 11 y las 12, a las 11:30. Y en esa hora entró Susie con la cartera. No pasó como yo pensaba que iba a entrar, pero entró. Yo puedo permanecer aquí por meses contándoles acerca de las diferentes cosas sobrenaturales que me han pasado, cosas más sobrenaturales que estas. El Señor me ha dicho muchas veces que algo iba a acontecer y aconteció. Cuando el Señor dice que algo va a suceder, es cierto. Si el Señor te dice que te va a matar, que vas a morir, mejor es que lo creas. Sin embargo, una vez cuando Dios le dijo a Ezequiel que iba a morir, pero porque Ezequiel oró por más vida, recibió 15 años más. Dios envió a Isaías que le dijera las buenas noticias. Ezequiel luego le preguntó al Señor por medio de Isaías, ¿cómo debería de saber que de veras tendría 15 años más de vida? El profeta Isaías le contestó, ¿deseas que el sol se mueva 10 pasos para adelante o para atrás? ¿Qué son 10 pasos? A menos que conozcas las costumbres hebreas o egipcias, no sabrás. En esos tiempos tenían unas escaleritas minúsculas los egipcios, y cuando el sol bajaba 10 pies para atrás después de estar arriba, al tope de las escaleras, entonces sabían que era un milagro. Los indios así saben qué hora es. Yo soy del estado de Montana y aprendí a saber la hora mirando el sol. Muchos lo saben hacer y así lo hacían los egipcios. Tenían unas escaleritas y las tenían en cierta posición para que pudieran ver la sombra de los 10 pasos. Y el Señor causó que la sombra retrocediera 10 pasos. 10 pasos son 10 grados. Esto causó que Ezequiel creyera que iba a vivir unos 15 años más. Cuando el Señor me dice algo, no necesito dudar. Sí, vi al reloj, pregunté. ¿Cuándo? Y el Señor me contestó. Lavé los platos, los sequé y los puse a donde iban. Y cuando terminé, eran las 11:25. Y moví mi silla enfrente de la puerta. Mi plan era sentarme allí y esperar al tipo que me iba a traer la cartera. Le iba a decir que mejor es que nunca más le quitara algo a mi mujer y le iba a predicar acerca de Jesucristo. Fue un milagro. Y luego pude decirle a Susie, te lo dije, te lo dije. Se lo iba a decir a Ed, Meg y a Susie. Pero miren cómo trajo otra vez la cartera. El Señor dejó que ella misma fuera la que trajera el dinero, porque cuando ella estaba llorando, a punto de entrar del cuarto, me imaginé por un instante que quizás el tipo entró por la ventana. Y estaba yo listo para luchar con él, pero entró Susie con la cartera en sus manos. ¡Qué cosa! Vamos a continuar con la lectura. Versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. El pastor Alamo interpone diciendo, él sabe que el Señor iba a librar esta gente en sus manos. Continuemos con el versículo 10 y dice, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Versículo 11, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y dieron a beber agua. Traducción, versículos 1 al 11. Versículo 1. Cuando el tercer día David y sus hombres llegaron a Siquelag, a los amalecitas, había pasado por allí recorriendo el país de Negev, habían entrado en Siquelag y la habían incendiado. Versículo 2. Llevándose las mujeres y toda la población, no habían matado a nadie, sino que los habían llevado cautivos. Versículo 3. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido incendiada y que habían desaparecido sus mujeres y sus hijos. Versículo 4. Entonces se pusieron a llorar a gritos hasta quedar rendidos. Versículo 5. También habían sido llevadas cautivas las dos esposas de David, Ahinoam y Abigail. Versículo 6. David estaba en grandes apuros, pues su gente estaba muy amargada, cada uno por sus hijos e hijas, y hablaba de apedrearlos. Pero David se reanimó con el Señor, su Dios. El pastor Alamo interpone diciendo, él se apoderó de Dios por el Espíritu, y eso fue todo. ¿Está bien? Continuemos, versículo 7. Dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, trae por favor el éfod. Este se lo trajo. Versículo 8. Y David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a esa banda? ¿La alcanzaré? El Señor le respondió, persíguela, porque de hecho la alcanzarás y librarás a los cautivos. El pastor Alamo interpone diciendo, ciertamente, por seguro. Cuando el Señor te muestra algo así, no dudes ni temas. Primero pide consejo e instrucción. Continuemos con el versículo 9. David partió con sus 600 hombres y llegó al torrente Besor. Allí se quedaron 200 que estaban muy cansados para cruzar el torrente. Versículo 10. Siguió adelante con el resto. Versículo 11. En el camino encontraron a un egipcio agotado y sediento. Le dieron un pedazo de pan y un poco de agua. Reina Valera, versículo 12. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches, versículo 13. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Versículo 14. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Versículo 15. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Versículo 16. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Versículo 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Versículo 19. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Versículo 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo adelante decían, este es el botín de David. Versículo 21. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Traducción, versículos 12 al 21. Versículo 12. Y además, un pastel de higos y dos racimos de uvas pasas. Cuando hubo comido, le volvió el ánimo, ya que no había comido ni bebido en 3 días. Versículo 13. Después, una vez estableciendo, David lo interrogó, ¿a quién perteneces y de dónde eres? Respondió, soy un muchacho egipcio, esclavo de un amalecita. Mi señor me abandonó hace 3 días porque enfermé. Versículo 14. Habían recorrido el Negev de los quereteos, el de Judá y el de Caleb. También hemos quemado Siquelag. Versículo 15. David le preguntó, ¿quieres llevarnos a donde está esa banda? Respondió, si juras por Dios que no me matarás ni entregarás a mi amo, te guiaré. Versículo 16. Él lo guió. Los encontraron dispersos por el campo, comiendo, bebiendo y celebrando una fiesta, porque era muy grande el botín que habían obtenido en la tierra de los filisteos y en tierra de Judá. Versículo 17. David los atacó desde la mañana hasta la noche. No escapó ninguno, salvó 400 jóvenes que huyeron en sus camellos. Versículo 18. Recuperaron todo lo que se habían llevado los amalecitas. Versículo 19. Sin que nada les faltara, desde las cosas sin valor hasta sus hijos e hijas. David liberó también a sus dos esposas. El pastor Alamo interpone diciendo, todo pasó como dijo el Señor, y por sus llagas tú fuiste sanado. Continuemos con el versículo 20. Su gente reunió todo el ganado y lo pusieron delante de David, diciendo, este es el botín de David. Versículo 21. Cuando David llegó a donde había dejado a los 200 hombres, estos salieron a su encuentro. David se acercó y los saludó, preguntándoles si todo estaba bien. Reina Valera, versículo 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Versículo 23. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Versículo 24. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Versículo 25. Desde aquel día en adelante fue esto por la ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Versículo 26. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá a sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Versículo 27. lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, versículo 28, en Aroer, en Sifmot, en Estemos, versículo 29, en Ramal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, versículo 30, en Orma, en Corazán, a Atac, versículo 31, en Hebrón, en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Traducciones, versículos 22 al 31. Versículo 22. Entre los hombres que acompañaban a David, había gente mala y perversa que se puso a decir, ya que estos no vinieron con nosotros, no les corresponde nada del botín. Que tomen sus esposas y sus hijos y se vayan. Versículo 23. David les dijo, no se porten así. Después de lo que Jehová nos ha concedido, nos ha protegido y ha puesto en nuestras manos esa banda que nos había saqueado. Versículo 24. Nadie puede darles la razón a ustedes en este caso. En la repartición tendrán igual parte los que combaten y los que cuidan el equipaje. Compartirán juntos. Versículo 25. Y desde aquel día esto se convirtió en ley y es una norma para Israel hasta el día de hoy. Versículo 26. Llegó David a Siquelag y envió parte del botín a los jefes locales de Judá, parientes suyos, diciendo, reciban este presente de lo que hemos tomado de los enemigos de Jehová. Versículo 27. Y envió también presentes a los que vivían en Betul, en Rama del Negev, en Yatir. Versículo 28. En Aroer, en Sifmot, en Estemos. Versículo 29. En Carmelo, a los de las ciudades de Jeramel, de los Kenitas. Versículo 30. A los de Jormá, Borazán, Eter. Versículo 31. Hebrón, y finalmente a todos los lugares a donde habían vivido David y sus hombres. Bueno, dice el pastor Alamo, aquí terminamos los 31 versículos del capítulo 30 de Primera de Samuel. Pasaremos ahora al comentario. 30, verso 1. Este saqueo de Siquelag fue sin duda un ataque de retaliación por los saqueos pasados de David contra ellos. 27, verso 8. Capítulo 30, verso 6. Un saludo hasta el punto de agoto. David usa la ocasión para fortalecerse en el Señor su Dios, así como deberemos todos, mientras que el pueblo, como un ejército, usaron la energía de su lamento a amenazas contra David para matarlo. 30, versos 7 al 8. El Salmo 25 podría haber sido compuesto durante este tiempo. Refleja la confianza de David en Dios durante tiempos de grandes peligros y crisis. 30, verso 7. Abiatar había escapado a David de la masacre de Saúl contra los sacerdotes de Nod. Él era el único sacerdote todavía vivo y suyo era el único efod. 30, verso 9 al 10. El torrente Besor quedaba 12 a 15 millas al sudoeste de Siquelag. Esto es en adición a las 50 millas que habían viajado de Afec, porque su ciudad había sido encendida. Tuvieron que partir sin descanso ni equipaje. El agoto de los 200 era entendible. 30, verso 17. El número de los hombres quienes escaparon es igual al entero ejército de David. 30, verso 26 y 3. Los regalos que David le envía a estas ciudades al sur de Judá fueron un gesto de gratitud hacia aquellos que les habían sostenido tanto a ellos como a sus hombres durante su exilio, también como un pago por los que le habían dado a él. Otro motivo quizás era político. Estos fueron los primeros que coronaron a David como rey en Hebrón después de la muerte de Saúl. 30, verso 23 al 31. Aquellos quienes ayudan a otros son muy importantes para Dios. Si están ayudando a Dios y su causa, y Dios nos manda ayudar, pero no podemos darle ningún lugar al diablo. 30, verso 1 al 6. Durante el tiempo que David y sus hombres pasaron lejos de Siquelag, rateros vinieron y se robaron las pertenencias y secuestraron las familias. Y en esta crisis, David nos muestra a dónde ir para recibir dirección y esperanza. David encontró fuerza en el Señor. 30, verso 6. David sabía a dónde ir en una crisis, entregándole nuestra vida a Dios. No importa lo difícil son nuestras circunstancias, es un paso muy importante en nuestro desarrollo en el Señor. Bueno, alabado sea el Señor. Este fue el comentario sobre el capítulo 30 de Primera de Samuel. Ahora vamos a leer unas cuantas cartas antes de cubrir un mensaje sobre el tratar con nuestro propio ser. Tercera parte. La primera carta viene de Corona, Queen, New York, y dice: Hola, pastor. De nuevo le doy muchas gracias por el paquete no esperado de mensajes grabados que me llegó tan rápido. Quedé asombrado y aprecio mucho la dedicación sincera de su ministerio para ayudar efectivamente de toda clase de vida para que se empapen por completo con la palabra de Dios. Que el Todopoderoso lo bendiga, lo aumente en fuerzas y lo equipe abundantemente para el propósito de su llamamiento. He repartido copias de sus boletines a mis primos, amados y pastores. Dos de mis primos y dos conocidos han ahora entrado y dedicado sus vidas a Cristo, y ahora están determinados a no ceder al diablo como hacían anteriormente. Desean ahora vivir para Dios por el resto de sus vidas. Cada martes por la tarde nos reunimos en mi apartamento para orar y con la ayuda de sus materiales compartimos la palabra de Dios juntos. Atendemos una iglesia cada domingo para adorar. Respecto a los mensajes que me ofrece, necesito mensajes sobre Génesis, Efesios, Gálatas y Colosenses. Para comenzar, pastor, hay otra cosa que deseo mencionar y que necesito, y que he estado deseando por años. Deseo una concordancia y un diccionario bíblico. Creo que nos ayudará mucho. Esperando oír de ustedes muy pronto. Que Dios los bendiga. Sinceramente, en Cristo, William O., de Corona, Queens, Nueva York. El pastor Alamo comenta diciendo: Espero que nuestro departamento de correo ya se han encargado de enviarle a este hombre lo que nos ha pedido. La próxima carta viene de Kamasi, Ghana, y dice así: Querido pastor Tony, saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios se manifestó en la carne, llenó de gracia y verdad, del cual hemos recibido gracia por gracia, incluso la gracia que nos ha traído vida eterna y salvación por fe. Muchísimas gracias por enviarnos el libro El Mesías y revistas evangélicas que significan tanto para nosotros, especialmente en estos últimos días. Por favor, no borre mi nombre de su lista de correspondientes. Continúe enviándome sus revistas y Biblias regularmente. No quiero perder de nada. El pastor interpone diciendo: Debemos de enviarle el libro El Mesías a su familia para que sean salvos. Es prueba absoluta que Jesús es el Mesías. Ellos se irán sin duda en sus corazones que Jesús es el Mesías una vez que lo lean. Un judío no le escuchará a uno cuando uno les predica del Nuevo Testamento. Uno tiene que mostrarle de Cristo del Antiguo Testamento, entonces entenderán. Luego, después de que sean salvos, uno puede mostrarle el Nuevo Testamento. Vamos a continuar en adición. Estamos muy agradecidos por los mensajes grabados y música evangélica que nos ha enviado. Anticipamos recibir tal ayuda y cooperación en el futuro. Pastor Tony, la distribución de su literatura cristiana y Biblias ha estado cambiando vidas y ganando almas para Cristo. Que el Todopoderoso lo bendiga ricamente y lo premie. Pastor Mundial Alamo, espero oír de usted pronto y favorablemente. Suyo en fe, J.K.B. de Kamasi, Ghana. Alabado sea el Señor. ¡Qué bellas cartas! Realmente apreciamos las cartas cuando nos llegan y las leeremos en el aire cuando sepamos que de veras son personas salvas las que las escribieron y que están interesados en llevar el Evangelio al mundo. Ahora vamos a comenzar con la tercera parte, tratando con el ser propio. Junto a Job en la Biblia, Pedro es también un ejemplo excelente de uno quien estaba lleno de su propio ser. El ser propio de Pedro fue expresado sumamente porque era él el que más hablaba y el quien más tenía opiniones. En muchas ocasiones, en los evangelios, Pedro expresaba sus opiniones. No había ni un tema que se podía mencionar del cual no tenía él una opinión o idea. Por tanto, cada vez que el Señor trataba con él, trataba con sus opiniones e ideas. La enseñanza del denegarse encontrada en Mateo 16 fue pronunciada por Pedro en la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que todos serían ofendidos en él esa noche, puesto que fue escrito que el pastor sería matado y las ovejas serían esparciadas por todo lugar. Cuando Pedro oyó tales palabras, su propio ser fue conmovido inmediatamente y dijo: «Si todos se ofenden, yo nunca lo seré». El pastor interpone y agrega aquí: «Yo escribí estos mensajes mientras estuve en la prisión». El resultado fue que Pedro denegó al Señor tres veces y fracasó grandemente. Mateo 26, versículos 31 y 33. Y los versículos 69 y 75. Esto fue algo que Dios usó para tratar con Pedro. Pero hasta después de tratar con Pedro, mientras que los discípulos se reunieron después de la resurrección del Señor, fue Pedro otra vez quien sugirió diciendo: «Voy a pescar». Juan 21, versículo 3. Él era uno quien se ceñía y caminaba a donde quería. Juan 21, versículo 18. En el Nuevo Testamento hay otro quien representaba el ser propio, es Marta. Cada vez que es mencionada en los evangelios, ella siempre estaba hablando y dando su opinión. Las mujeres tienen la reputación de siempre estar llenas de opiniones. Dice el pastor: «Todas tienen tantas opiniones, pero es raro que confíen y pronuncien solo lo que dice la palabra, más bien que sus opiniones. Escuchen a Marta para que vean lo tan llena que estaba de sus propias opiniones y ser propio». Juan 11 detalla a Marta y a sus características. Muchas palabras y muchas opiniones. Nosotros leemos aquí que su hermano Lázaro murió y que después de 4 días el Señor Jesús vino. Cuando vio al Señor, lo culpó diciendo: «Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto». Esto fue su opinión. Luego, el Señor le dijo que su hermano levantaría otra vez. Marta luego vino con otra opinión y dijo que ella sabía que él resucitaría de nuevo en la resurrección, en el último día. Esto otra vez era su propia explicación de lo que ella pensaba que estaba aconteciendo, según su propia opinión de las palabras que el Señor había hablado. La verdad era que el Señor lo iba a resucitar de entre los muertos, y su opinión era solo su opinión. El Señor le respondió a Marta diciéndole que Él era la resurrección y la vida. Le dijo que el que creería en Él, aunque estuviera muerto, viviría. Le dijo que el que viviría y creería en él, que nunca moriría. Le preguntó si creía en lo que él acababa de decir. Ella respondió, diciendo que creía que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Ella ni le contestó a Cristo, no le contestó la pregunta de Cristo. Él le había preguntado si ella creía que él era la resurrección y la vida. Ella contestó que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Ella no contestó la pregunta. Ella estaba supuesta de contestar si Dios era o no era la resurrección y la vida, y que si uno está muerto, que todavía puede vivir. Es algo importante que Jesús preguntaba, y Marta no contestó la pregunta. Tenía mucho ser propio. No era muy inteligente. Estaba llena de carne, carne, carne. No estaba escuchando, no entendía lo que Jesús estaba implicando o preguntando. Después de decir lo que dijo, no mostró ningún interés para ver si el Señor había terminado de hablar. Ella regresó a su hogar, llamando a su hermana María en secreto, diciéndole que el maestro estaba allí y que la llamaba. Ella mintió. Las Escrituras nunca dicen nada acerca de Jesús llamando a María. Ella estaba inventando palabras, estaba pronunciando sus propias ideas, sus propias opiniones. Mujeres así son abundantes, se encuentran en todo lugar, siempre tienen que tener algo que decir. ¿Cuántas veces he oído decir en iglesia que Tony dijo esto o lo otro cuando yo, Tony, no dije nada? Cuando llegaron al sepulcro y Jesús pidió que la piedra fuera removida, Marta de nuevo ofreció su opinión diciendo que Lázaro por seguro apestaba puesto que había estado muerto ya 4 días, como si el Señor ya no lo sabía. Ella se creía tan inteligente, pensaba que el Señor no era tan inteligente como ella. Esta historia revela las opiniones de Marta y sus ideas. Tenía muchas opiniones indicando que su propio ser era muy fuerte. De estos narrativos, teniendo que ver con los que ya hemos mencionado, podemos ver claramente que la expresión del ser propio se encuentra en los pensamientos y en las opiniones humanas. Por tanto, alguien quien está lleno de opiniones e ideas es alguien quien está lleno de su propio ser. Bueno, alabado sea el Señor. Esta fue la conclusión del Tratar con la Carne, parte 3. Oro que la gente reciba estos mensajes, puesto que las iglesias están llenas de este tipo de cosa. No importa lo que pasa. Todos tienen su propia opinión acerca de lo que están haciendo los profetas y lo que dicen, y tuercen las cosas tanto que definitivamente están envueltos en la carne y en sus propios seres. Recuerden, la carne y el ser propio están muy relacionados. Oro que ustedes reciban lo que digo. Si su ser propio es su problema, oro que reciban estos mensajes, puesto que son del Señor. Hasta el capítulo 31, que es el capítulo final del Primera de Samuel, y parte 4 de cómo tratar con el ser propio. Mediten en estas cosas día y noche, porque las cosas que dije son del Señor. Hasta mañana. Que Dios los bendiga y alabado sea el Señor. Amén.